La noticia en profundidad.
Bueno, y ya estamos en contacto con Hernán Mundo, periodista argentino de Radio Nacional AM870, además cronista con bastante experiencia en la Casa Rosada. Con él vamos a hablar de la designación de la nueva ministra Silvina Batakis tras la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán. Bienvenido, Hernán, un gusto estar en contacto.
Federica, un gusto. Buenas tardes para vos y, por supuesto, el abrazo para Uruguay. Un placer para mí.
Bueno, muchas gracias. Hernán, hace un ratito nada más asumió la nueva ministra, ¿no?
Exactamente, hace algunos minutos nada más. La jura en el Salón Blanco de Casa de Gobierno ante el presidente Alberto Fernández, con una composición en ese salón mayoritariamente de aquellas personas que ya conocen de alguna forma a Silvina Batakis, que recordemos hasta hoy ha sido secretaria de Relación con las Provincias dentro de la órbita del Ministerio del Interior, y que fue ministra de Economía en tiempos de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. De alguna forma, en la presencia de los funcionarios uno ve también los respaldos, mayoritariamente, como decíamos, Daniel Scioli, la gente del Ministerio del Interior, el propio jefe de gabinete, integrantes de la CGT y una muestra del gobierno tratando de dar un apoyo explícito a la gestión de Batakis con presencia de algunos gobernadores, no de todos, 6 gobernadores que llegaron a la Casa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.
Hernán, te habla Bernardo Wolosch, ¿cómo te va?
Bernardo, un saludo.
Un saludo. ¿Cómo se levantaron hoy los argentinos? Ayer se conoció la noticia de que iba a haber un cambio de ministro, pero hoy la suba del dólar fue conmocionante, me imagino.
Exactamente. Te diría con un sentimiento de mucha incertidumbre. Fue lo que se vivió durante todo el fin de semana. Recordemos que la jura de Martín Guzmán se conoce el sábado por la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde,
la carta,
a través de un tuit, mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Ensenada, y durante largas horas, todo el resto del sábado y del domingo, hubo un sinfín de reuniones, de versiones, de negociaciones, para llegar recién a partir de las 9:30 de la noche a conocer la designación de Silvina Batakis, que recordemos era funcionaria del propio gobierno, dentro de una danza de nombres que también llevó a pensar en 6, 7, 8 nombres para ocupar el ministerio, con personas que fueron además entre rechazando el ofrecimiento, otras pensando en que podían integrar el equipo de Batakis, pero finalmente conocimos su nombre a última hora de la noche. Con esa situación, en ese contexto, arrancó esta jornada, la de hoy, con algunas situaciones además que marcan esa incertidumbre, con falta de dinero en algunos cajeros automáticos, con impedimentos para hacer algunas transferencias bancarias también en el día de hoy, con la venta del llamado dólar blue que superó los 280 pesos, después bajó algo a 250, 260, y con ese contexto de gran incertidumbre, sobre todo por saber cuál va a ser el rumbo de la política económica y qué va a pasar a partir de hoy en nuestro país.
Bien, Hernán, Federico Castillo te saluda, gracias por estar en contacto. Te quería...
Federico, un saludo, un abrazo.
Igualmente, te quería preguntar por las declaraciones de Silvina Batakis al inicio, bueno, hace una hora más o menos. Habló brevemente con algunos periodistas, dijo que busca aumentar las exportaciones, revalorizar la moneda y generar fuentes de trabajo. Eso fue brevemente sus primeros lineamientos. ¿Qué expectativas hay con Batakis?
Bueno, esa exposición, porque no fue una conferencia de prensa, fueron aproximadamente 2 minutos y medio de exposición, insisto, un anuncio nada más, una presencia en el patio de las Palmeras de Casa de Gobierno. Ya dice, creo en el equilibrio fiscal, hay que revalorizar nuestra moneda, hay que conseguir más reservas, hay que generar más puestos de trabajo. Bueno, todos temas que son muy sensibles y sobre todas las cosas el equilibrio fiscal y las reservas. Tema que además ha puesto en una situación bastante incierta, más allá de que hoy está ratificado el titular del Banco Central de la República Argentina, hablamos de Miguel Pesce, que es otro de los funcionarios a los que Cristina Fernández de Kirchner, desde la vicepresidencia, plantea como aquello que, lo ha dicho en estos términos, funcionarios que no funcionan. O sea que habrá que ver cuál es su perdurabilidad en el cargo de aquí en más. ¿Qué es lo que puede pasar? Ella dice mantener el programa económico que vino ejecutando el presidente Alberto Fernández, lo indica él, lo muestra él.
Bien.
Paréntesis, el presidente Alberto Fernández en la jura de Silvina Batakis no hace ninguna mención ni agradecimiento como ha hecho con otros funcionarios que se fueron del gobierno al hablar de Martín Guzmán, todo un tema además, y esto genera, bueno, de acá en más, un montón de preguntas, un montón de inquietudes. Ya la Unión Industrial Argentina está planteando un pedido de reunión a la propia Batakis, dice que debe ser urgente, así que veremos cuáles son los próximos pasos de esta funcionaria que, recordemos, tuvo un paso muy importante, o por lo menos así lo destaca Daniel Scioli, en lo que fue tratar de enderezar las cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Hernán, ¿cómo queda parado Alberto Fernández en este escenario?
Queda en una situación compleja, sí. Porque recordemos que ha perdido de alguna manera funcionarios que eran aquellos que en los que depositaba más confianza, o por lo menos los más próximos también en cuanto a la afinidad, a los que él eligió para componer el Gabinete Nacional. Ya perdió al Ministro de Desarrollo Productivo, recordemos a Matías Culfas, ahora a Martín Guzmán, y queda con un rango de aquellos funcionarios dentro de la coalición de gobierno que son los menos, o sea, la mayoría reporta, si se quiere más, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que al propio Alberto Fernández.
Exacto.
Hernán, se generó como una cierta puja, ¿no?, entre Cristina Fernández y Alberto. ¿Fue realmente ella la que impuso el nombre de Silvina Batakis para este cargo?
Hay que recordar, Federica, que dentro de los nombres que se barajaron, algunos tienen mayor relación, por ejemplo, con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que de alguna manera es el que ha quedado más debilitado en esa puja por colocar de alguna manera un nombre en el Ministerio de Economía. Sí. También, porque se mencionaba a Marco Labaña, quien es hoy titular del INDEC, o sea, del Instituto de Estadística y Censos, hijo de aquel ministro de Economía que tuvo Néstor Kirchner, como uno de los posibles. Se menciona que él declinó el ofrecimiento, o sea, que él no aceptó ser ministro de Economía, y la designación de Batakis de alguna manera responde más a Cristina Fernández de Kirchner que al propio Alberto Fernández. Con un diálogo, y hay que mencionarlo porque es uno de los datos centrales que de alguna manera demuestra cómo está la política hoy en la República Argentina. Recordemos que recién a las 8 de la noche de ayer dialogaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy se habla de la posibilidad de que compartan una cena, dato todavía no confirmado, pero que habla de algún tipo de acercamiento que además, paréntesis, tuvo que tener la mediación de algunos funcionarios. Se menciona y se ha dicho, ustedes lo han podido seguramente leer y documentar, que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, terciaron para que finalmente el presidente y la vicepresidenta se comunicaran, porque hasta ayer a las 8 de la noche no habían dialogado.
Hernán, ¿de dónde sale Batakis? Mi pregunta es si está más cerca de Cristina o está más cerca de Alberto, y si esto termina siendo un triunfo para Cristina.
¿De dónde sale en el pensamiento? Es una persona más ideológicamente vinculada a Cristina Kirchner, de un perfil, si se quiere, más productivista. Ha hablado, se ha pronunciado a favor de la industria nacional, ha sido muy crítica de la gestión de Mauricio Macri y de todos sus ministros de Economía, con un discurso bastante más encendido, si se quiere, que el de Martín Guzmán, que tenía un perfil, si se quiere, más académico, incluso de más bajo perfil, menos confrontativo, salvo en el último tramo, en donde de repente tomó algo más de vuelo en sus declaraciones, pero siempre fue más de consulta, como un hombre venido desde la academia y con un perfil de, sobre todas las cosas, mantener los vínculos internacionales de la Argentina para, por ejemplo, cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bien. ¿Y cómo es recibida Silvina Batakis en el resto del gabinete, digamos, de Alberto Fernández?
En principio con un apoyo importante. Hoy lo decía el propio jefe de gabinete, bien temprano, el de la provincia de Tucumán, hablamos de Juan Mansur, él señalaba que los gobernadores mayormente están apoyándola, claro, en el trato con las provincias, ha tenido de alguna manera buen vínculo, y sobre todo con las provincias que están administradas, la mayoría de los casos, por el Frente de Todos, o sea, la coalición gobernante. No así con la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que ha habido una puja por lo que es la coparticipación, o sea, la distribución de los ingresos. Por lo tanto, quien pone reparo, que no se ha pronunciado, por lo menos más allá de las redes sociales, es el jefe de gobierno de la ciudad, recordemos, hombre del PRO, o sea, del partido opositor más importante, que es Horacio Rodríguez Larreta. Pero en líneas generales, por ejemplo, de lo que es el país, o sea, a nivel federal, tiene apoyo. Claro, por su último cargo, que es lo de ser secretario de Relación con las Provincias. Dentro de la coalición gobernante, en principio, por lo menos, hacia afuera, ha habido muestras de apoyo. Veremos qué pasa con el correr de los días.
Bien, Hernán, seguramente vos tenés al dedillo y muy presente la carta de renuncia de Guzmán, que es una carta extensa. Te pido si nos podés resumir para los uruguayos las razones principales por las cuales Guzmán abandona el Ministerio de Economía.
A ver, una de las razones tiene que ver con el no control del área de energía, de la Secretaría de Energía. Ustedes tengan en cuenta que la enorme mayoría de los funcionarios del Ministerio de Economía, o sea, más allá de Martín Guzmán, secretarios, subsecretarios, han renunciado prácticamente todos. Los únicos que no han renunciado son precisamente los que tienen que ver con energía. ¿Por qué? La Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, está muy vinculada a la Cámpora. O sea, prácticamente es un bastión de la Cámpora, que es uno de los partidos políticos que, o uno de los sectores políticos sociales que más responde a la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sucede con la energía? ¿Por qué ponemos la mirada allí? Porque está la cuestión, obviamente, de las tarifas, que aún no se ha resuelto. O sea, hay una decisión por parte de Martín Guzmán de avanzar en lo que es la segmentación de las tarifas, que están congeladas desde hace mucho tiempo en la Argentina, con lo que eso genera, deficiencias en cuanto al servicio y la necesidad de actualizar valores, por lo que están pidiendo, por ejemplo, las distribuidoras de electricidad. Bueno, eso es un sector que de alguna manera ha sido conservado y manejado por otro sector del gobierno. Martín Guzmán siente que no ha podido avanzar con sus políticas para de repente, por ejemplo, concretar aumentos que estén más acordes a valores internacionales. Hay resistencia, y Cristina Fernández de Kirchner, a través de estos funcionarios, ha puesto más reparo a que las tarifas aumenten más de la cuenta. En definitiva, es eso, uno de los puntos. Y la otra cuestión que se menciona es que Martín Guzmán no ha podido tener el manejo que él pretendía en cuanto a la política monetaria, o sea, la política de las reservas del Banco Central de la República Argentina, y en eso marca de alguna forma que Miguel Pelle, la gestión de Miguel Pelle al frente del Banco Central, no le ha permitido de repente implementar decisiones que él quería tomar. O sea, por dos lados, fundamentalmente, encuentra obstáculos. Él lo venía manifestando, por supuesto, no públicamente, y no ha tenido respuesta. Se ha sentido, por supuesto, la gestión ha durado una buena cantidad de días, casi 1000 días de gestión, pero encuentra que no puede avanzar en estas cuestiones y por lo tanto decide renunciar.
Bien, Hernán, sabés que acá estamos iniciando las vacaciones de julio en Uruguay. Hay muchísima gente que, por supuesto, su plan es cruzar el charco. Yo mismo la semana que viene tenía pensado ir a Buenos Aires. ¿Qué me recomendás? ¿Es un buen momento para estar en Buenos Aires para los uruguayos?
Y por supuesto, te imaginarás que si yo te diría, si yo te respondiera desde el propio gobierno, te diría bienvenidos, claro, todos exacto, bienvenidos, porque exacto, hay una necesidad muy importante.
Vengan y traigan
exactamente,
dólares.
Sí. Exactamente, de generar dólares. A ver, ustedes todos lo saben, más allá de que de todas las situaciones difíciles que vive la Argentina, hay muchos lugares realmente visitables, siempre atractivos, y por supuesto el turismo uruguayo es sumamente bienvenido.
Bien.
Por supuesto, venir con los cuidados del caso, o sea, tener todos los reparos para lo que es el cambio de moneda, fundamentalmente, bueno, porque este es el terreno fértil
para que aparezca. Claro, un terreno un poco barroso, ¿no? Con el tema del cambio.
Exactamente, y es el terreno, como decía, para que aparezcan aquellos que se aprovechan de la cuenta, exacto, y de repente algún desprevenido le cambien de una manera que lo terminen perjudicando. Por lo tanto, busquen las maneras más seguras.
Bien.
Casa de cambio, o bien la posibilidad. Yo sé que pesos argentinos en Uruguay es imposible conseguir,
sí.
Pero por lo menos al llegar al país buscar las formas más lógicas y que estén menos expuestos a posibles delitos
o
ese tipo de situaciones.
Sí. O sea, anden con cuidado y no se dejen afanar.
Exactamente, en definitiva es eso.
Hernán,
pero bueno, hay muchísimos atractivos, muchísimas cosas que, que pueden visitar aquí. Además, esta época del año permite, más allá del frío, caminar, ir a lugares muy atractivos, no solamente de Buenos Aires, sino otros lugares del país.
Total.
Y además, si la cuestión cambiaría al uruguayo lo termina favoreciendo, bienvenido, porque
un gran momento.
Podrán disfrutar de muchas más cosas.
Hernán, a los uruguayos tenemos como en el inconsciente colectivo las corridas bancarias de la época del 2002, por Nueve Reinas, por cómo son los argentinos cuando hay algún problema. Y quería preguntarte eso, si hubo como una sensación de corrida o de productos que no tenían precio, o cómo se vivió en la calle.
Inestabilidad.
Claro.
Sí, absolutamente. Eso ha pasado esta mañana, y para que tengan una idea, más allá de zonas comercialmente, de repente, de mayor nivel, de un nivel, no sé, sería ABC1, si uno se corría hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a una zona comercial muy popular, como es la de la Avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, allí podía encontrarse, o en el barrio de, o la zona de Once, tan conocida, del rubro textil, por ejemplo, había negocios que habían bajado las persianas porque estaban sin precio, o simplemente porque estaban remarcando precios y preguntando sobre todo a aquellos proveedores cómo hacían para reponer y a qué valores. Esa es la situación que se vivió, y respecto de corrida bancaria, lo que se vivió esta mañana fue mucha gente acudiendo al dólar, a través del home banking o a través de los propios bancos, y hubo situaciones, a ver, no de una falla generalizada, pero sí hubo momentos en donde las personas se encontraron con que, por ejemplo, debían esperar 15 o 20 minutos para comprar dólares. Recordemos que en la Argentina existe una restricción para lo que es el dólar ahorro, no se pueden comprar más de 200 dólares por mes, y esa situación, bueno, ha generado que aquel que podía hacer lo que está facultado para hacerlo acudiera al dólar, pero se vivió así una sensación incierta que podríamos decir que en parte se disipó. Veremos qué es lo que sucede mañana, porque recordemos que hoy no hubo mercados en los Estados Unidos y hay que ver si puede haber algún tipo de, bueno, mayor cimbronazo en cuanto a, por ejemplo, la cotización del dólar informal.
La última, Hernán, el McDonald's del Obelisco está en pie, sigue firme.
El McDonald's del Obelisco, el que recibe todos los embates en,
eso cuando en, van a Boca,
en las protestas,
sobre todo,
¿no? en las manifestaciones, y sobre todo cuando son los festejos, los festejos del fútbol. Sí, sigue estando en pie. Es un punto emblemático ahí pegadito al Obelisco. Claro.
Bien, muy bien.
Hernán, muy amable ha sido por contarnos este resumen de lo que está pasando ahí en la Argentina. Muchas gracias por todo y estaremos en contacto.
Gran abrazo para ustedes, bueno, y a ver cuando se ponen en condiciones las cosas también para que nosotros podamos ir al Uruguay, que es un país que tanto queremos.
Siempre bienvenidos. Muchas gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo.